Se considera parte de la depresión, se considera un síntoma. Proviene del hecho de que no nos sentimos lo suficientemente buenos o a la altura de alguna circunstancia. Nos sentimos avergonzados, nos sentimos inadecuados, nos empezamos a aislar. Y de hecho, muchos grupos y organizaciones que se basan en el odio o en el rechazo a los demás se alimentan de esta forma de ira y de este subproducto que es el aislamiento. El próximo vendría a ser la agresividad pasiva. Expresamos la ira no con lo que hacemos, sino con lo que no hacemos, con lo que nos negamos a hacer. El pasivo agresivo sabe exactamente lo que el otro necesita y quiere y por lo tanto no lo hace. Esa es su manera de hacer reaccionar al otro para después agredirlo más diciendo que es un exigente, etcétera, etcétera. Esta es una manera bien cobarde de demostrar la ira, aunque no asume la responsabilidad de lo que desata, porque encima le echa la culpa al otro. Y esta agresividad pasiva es una forma de ira que vemos constantemente en las relaciones de pareja. Así que ojo con eso. La desesperación es una forma de ira. Y cuando la ira destruye nuestro sentido innato de poder personal, nuestro sentido innato de voluntad, de compromiso y sobre todo de habilidad de hacer una diferencia en el mundo. Ahí entramos ya en la desesperación. Pero quiero que vean, no es una forma de tristeza, es una forma de ira. El problema es que se presenta primero como desesperanza y puede habitar adentro de nuestro por mucho tiempo antes de convertirse en impotencia y de desatar una reacción de desesperación que puede llegar a ser, como hemos discutido en alguna oportunidad en este programa, hasta el suicidio. Entonces, ojo con eso si estamos viendo en nosotros mismos o en algún miembro de nuestra familia esa forma de ira que conocemos como desesperación. La próxima vendría a ser el agotamiento. La gente que se pone al límite de lo tolerable en el trabajo o en una relación, porque una persona renuncia de esta manera al entusiasmo. ¿Por qué renuncia al placer? ¿Por qué se pone siempre al límite de sus fuerzas? Es parte de un tema de falta de amor hacia uno mismo, eso definitivamente. El agotamiento. En el fondo, esa persona que se pone en el límite siente ira no reconocida porque se siente frustrada de alguna forma o porque espera una recompensa a sus esfuerzos, un reconocimiento. La persona piensa o siente que no ha sido escuchada, que sus necesidades son insatisfechas, que hay que reconocer cuando estamos en el agotamiento. Hay que reconocer que la ira que llevamos dentro contra quien uno siente que lo paraliza, que lo bloquea, que lo limita. Cuando lo reconoces, entonces vas a dejar de esforzarte por buscar lo que deseas por la vía incorrecta. Si vamos a empujar un carro, lo empujamos de atrás hacia adelante, ¿cierto? Para que se mueva hacia adelante. No lo vamos a empujar de lado porque podemos poner todo el esfuerzo del mundo, el empeño, nuestra mejor voluntad, etcétera, etcétera. ¿Y qué va a pasar? Simplemente no se va a mover. Entonces, hay que poner el esfuerzo, la voluntad y el empeño en la dirección correcta para que podamos seguir hacia adelante. La próxima forma de ira es el autosabotaje. Y en el autosabotaje, digamos, todo va bien en una relación, por decir algo, y empezamos a sabotearnos a nosotros mismos de muchas maneras sutiles. Nos enojamos por una bobería, nos olvidamos de algo que es realmente importante, decimos cosas que en realidad no sentimos. Nosotros mismos no sabemos ni siquiera por qué lo estamos haciendo. Pero lo cierto es que de alguna forma ese autosabotaje me está indicando que yo tengo una forma de ir hacia mí misma. Me siento culpable por alguna cosa y entonces esa es mi manera de castigarme, poniéndome a riesgo de perder lo que tengo porque en el fondo siento que no lo merezco. Entonces, la baja autoestima, esa es otra forma de ira muy importante, la falta de amor propio, de cuidado hacia nosotros mismos, de autorrespeto. Nos presionamos demasiado, nos exigimos más de lo normal, somos perfeccionistas, nos negamos a complacernos a nosotros mismos por baja autoestima. A lo mejor nunca pudimos complacer a alguien que fue muy importante para nosotros en nuestra infancia, en nuestra juventud, y aún cargamos la amargura de aquella herida primigenia. Y entonces razonamos como razona el niño herido, que concluye que debe ser malo cuando no fueron buenos con él. Buscamos lo peor de nosotros mismos y amplificamos cualquier error o imperfección. Esta es una forma de ira muy peligrosa, esta baja autoestima. ¿Por qué? Porque nos convertimos en nuestro propio enemigo. Hoy en Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda, estamos hablando de la ira y las formas que adopta la ira. Yo soy la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia a través de Radio Martí. Está contigo. Y bueno, la próxima es una de la cual es muy difícil hablar, pero es definitivamente una forma de ira que debe ser confrontada. Los pensamientos suicidas y el acto suicida. Este fenómeno se elicita de la desesperanza, de la desesperación. En un país donde no solamente no puedo irme cuando lo único que deseo es irme, ¿qué salida tengo? El pensamiento y el acto suicida es en realidad un deseo de irse, de abandonar, de soltar, de dejar, pero también puede ser el deseo de matar un aspecto de la realidad de la vida de uno que uno no sabe cómo acabar con eso y confunde el acabar con eso con acabar con su propia vida. El aspecto de la realidad se generaliza hacia la vida y entonces estas son las cosas que hay que evitar. Especialmente entre la juventud parecería que la única manera de reclamar nuestro poder personal sería vengarse, ¿no? De aquellos que nos han hecho daño, que percibimos que nos han hecho daño. Pero es justo el momento de preguntarte, ¿de qué manera constructiva puedo expresar esta ira particular que llevo dentro? ¿De qué manera? Y ahí se puede elicitar una respuesta adaptiva, porque como dicen, mientras hay vida, hay esperanza. Un día más en el camino. Persevera un día más en el camino. Si tú, amigo o amiga que me estás escuchando, estás en este momento pensando en suicidarte y estás planeando suicidarte. ¿Por qué estamos hablando de la ira en sus diferentes formas? Porque la ira, señores, nos afecta la salud. Nos afecta la salud física, la salud emocional, la salud mental, porque la ira está relacionada a ataques del corazón, hipertensión, dolor de espalda y un largo etcétera de enfermedades, porque la ira nos aísla en nuestras relaciones sociales y nos deja más solo de lo que estábamos al principio. Entonces, hay que verla de frente para poder lidiar con ella, para poder gestionarla y saber que cuando estamos poseídos por la ira, el enojo, el nombre que le querramos poner, la furia, tenemos siempre dos alternativas. Una alternativa es destructiva y otra alternativa es constructiva. Ahora lo vamos a ver. Cuando un síntoma aparece, ese síntoma es la consecuencia de un mal de raíz, no es la causa. Y eso es lo que tenemos que ver. La ira es un síntoma. La ira no es la causa. Lo que pasa es que como la ira nos compele a la acción, entonces hacemos cosas y si nos vamos por la vía constructiva, pues puede ser que de ahí nazca una canción maravillosa, una obra de arte, una empresa. Pero si nos vamos por el lado destructivo, entonces ahí es que podemos terminar acabando con nuestra propia vida. ¿Qué ha sido lo más significativo que has escuchado hasta ahora en este programa? ¿Qué ha sido lo más difícil de escuchar? ¿Cuál es el cambio que tienes que hacer y cuáles son los pasos a seguir para lograrlo? Bueno, a partir de esta acción necesaria, entonces, ¿cuáles son las posibilidades que se abren ante nosotros? Eso es lo que vamos a discutir en esta parte del programa. Muy importante, ¿cómo sanar la ira? Cada día hay que deshacerse de lo que vamos identificando. Por eso al principio del programa dije que para ser bellos, felices, estar saludables, maravillosos, teníamos que hacer dieta, pero no dieta de comida, dieta de ira. Hay que ir cada día de nuestra vida eliminando, deshaciéndonos de cada aspecto que vayamos identificando. Como la ira te compele a la acción, entonces lo primero que hay que hacer cuando nos sentimos iracundos, enojados, frustrados, irritables, irascibles, acuéstate. Acuéstate y quédate completamente quieto. Tú sabes qué va a hacer tu cerebro. Se va a quedar en shock. Wow, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? Porque la ira te mueve a hacer cosas, normalmente cosas destructivas, ¿no? Entonces, si tú te acuestas, es como que le estás diciendo a tu cerebro, permíteme que aquí quien está en control soy yo. Concretamente a la estructura de tu cerebro, que es la impulsiva, la primitiva, la amígdala del cerebro, pero a través de este programa Querer es Poder, vamos a lograr que esa amígdala sea nuestra amiguita y que funcione en nuestro favor. Entonces, después de acostarte y quedarte completamente quieto, vas a respirar y a respirar y a respirar y a respirar por la nariz hasta que tu respiración se regule. ¿Qué va a pasar? Tú estás, aunque no lo creas, gestionando de una manera muy importante tu emoción, porque las emociones se tienen que gastar. Si la gastamos en la acción, ya sabemos que la acción casi siempre va a ser destructiva cuando estamos movidos por la ira. Pero cuando lo hacemos de una manera pasiva, o sea, en contra de la tendencia habitual, y nos acostamos y empezamos a respirar pensando en todo eso que nos enoja, que nos tiene tan mal, entonces vamos a ir gastando esa emoción tan poderosa. Y mientras estamos respirando, vamos a observar nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo? ¿Y cuál es la parte de nuestro cuerpo que está acusando recibo de eso que está pasando en ese momento? Y vamos a tener mucha información de cómo nuestro cuerpo está reaccionando a la ira y por qué luego nos salen unos dolores de cabeza que no sé de dónde vinieron, o un dolor en la rodilla, un dolor de espalda, o un dolor en los hombros, etcétera, etcétera. Bien, entonces, esto que acaba de pasar en el contexto de toda tu vida es el fin del mundo. Pregúntatelo así, plantéatelo así. Hazte de cuenta que de pronto te montaste en una nave espacial y saliste a la estratosfera. Y de pronto eso que pasó de tan horrible, que te estaba haciendo reaccionar de una forma tan desproporcionada, lo ves en el contexto de toda la humanidad o de todo el universo. Probablemente entonces empiezas a verlo en su justa perspectiva. Luego plantéate la posibilidad de que puedas estar equivocado, quién sabe. Aunque tu mente te bombardee con razones de por qué el otro es el que está mal, el otro es el que tiene la culpa, el otro fue el que cometió la injusticia. La ira tiene todo que ver con cómo percibes la situación. Así que si te niegas a reaccionar con lo viejo conocido, pues busca otro ángulo, otra perspectiva. Total, estás acostado tranquilamente, estás respirando, estás observando tu cuerpo y cuando se gaste a través de la respiración ese enojo, esa ira, esa frustración, etcétera, entonces es que vas a empezar a buscar ese otro ángulo, esa otra perspectiva. Imagínate que inclusive puedes llegar a sentir otra cosa, compasión, por ejemplo, yo qué sé. Lo importante es romper el ciclo. El próximo paso vendría a ser perdonarte por reaccionar de la manera en que lo hiciste. Fue una reacción humana, etcétera, etcétera. No es la primera vez que alguien reacciona así. Quien sea que esté involucrado tal vez me pueda entender. Lo importante es que yo me perdone. Me comporté como una marioneta a la que le mueven los hilos y eso es algo que a lo mejor va a volver a pasar. Pero yo voy a tratar de hoy en mi dieta de la ira poder eliminar eso que he identificado. Entonces, en algún momento te vas a dar cuenta de que algo dentro de ti fue neutralizado, de que algo de ti, dentro de ti cambió y tomó su nivel. Como cuando un niño está llorando y llora y grita y moquea y se asegura de que todo el mundo se entere de que está llorando, gritando y moqueando. Pero ¿qué pasa? Algo de pronto lo distrae. ¿Qué pasó? Gastó su emoción. Y eso es precisamente lo que queremos identificar aquí en este programa de hoy, porque la ira es como una corriente tóxica subterránea que nos está destruyendo el cuerpo, la mente, el alma. Entonces tenemos que deshacernos de ella como quiera que podamos. Y el antídoto contra la ira es el autocontrol. Siempre dicen que el antídoto y el veneno están cerquita. Pues bueno, deja de caer en la indulgencia de reaccionar con cualquiera de las formas de ira que hemos identificado. Para con ese ciclo. Inevitablemente vas a ser más feliz, más fuerte, más saludable, estarás más creativo, serás más flexible te verás más joven. ¿Por qué? Porque estarás más vivo. Cuando la ira es arrancada de raíz, el amor puede fluir naturalmente. Gracias por la oportunidad de acompañarte en este día. Este es tu programa Querer es Poder, que escuchas de lunes a viernes a las 9 de la mañana con esta tu servidora, Alexandra Mas, licenciada en terapia de pareja y familia, quien se despide. Hasta la próxima.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Esta es una pausa para la meditación. Muchos padecen enfermedades y males que, sin ser mortales o incapacitantes, les restringen, atormentan y deprimen. Algunas veces nos sentimos mal, pero no tan mal como para no ir al trabajo o asistir a los estudios. Tampoco tan mal como para quedarnos en la cama. Y a pesar de sentirnos mal, nos fastidia la idea de quedarnos en casa todo el día sin hacer nada. ¿Es que acaso se trata de una forma de evasión de nuestro subconsciente, de todo lo que nos disgusta o que queremos evitar? Creo que sin darnos cuenta muchos sufrimos las consecuencias de uno de los peores enemigos de la humanidad. El temor tal vez sea el peor enemigo del hombre. Cuanto menor sea el temor que sintamos, tanto mayor será nuestra salud física y nuestra armonía espiritual. Cuanto mayor sea el temor que sintamos, tanto mayores serán los problemas que nos aquejen en la vida. Cuando una persona no siente temor, no hay situación que pueda afectarle ni problema que no pueda solucionar en su vida. Por supuesto que siempre debemos tener presente que el temor puede existir en el subconsciente y que muchos se verán afectados sin siquiera saberlo. Y la manera de saber que nos deshicimos del temor que nos afectaba en cierta circunstancia es el estado de elevación y alegría que nos embarga cuando eso sucede, de una confianza absoluta. Lo que siempre tenemos que recordar es que el temor es un farsante. Enfrentémoslo, desafiémoslo, y el gran farsante se desmoronará a nuestros pies. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar un interesante incidente que ilustra la diferencia y el contraste entre el temor y la confianza. Se trata de un joven soldado alemán que había estado peleando contra los rusos por varios días y se encontraba en el límite de su resistencia física y emocional. Era de noche y no podía encontrar a sus compañeros de batallón, ni sabía si alguno de ellos había sobrevivido. En un ataque de pánico se lanzó desesperado en dirección a las filas rusas, con los brazos en alto, rifle en mano, gritando a voz en cuello que quería rendirse. Pero cuando los rusos lo vieron corriendo hacia ellos, gritando y con el rifle en alto, pensaron que se trataba de un asalto de los alemanes. El terror se posesionó de los rusos e inmediatamente saltaron de sus trincheras y se rindieron al solitario soldado alemán sin disparar un tiro ni ofrecer resistencia. Repentinamente el temor del alemán se convirtió en valentía, bravura y júbilo. Otros soldados alemanes que habían visto atemorizados todo el desenlace, creyendo lo mismo que los rusos y viendo el entusiasmo bélico del solitario soldado, se abalanzaron para ayudarle. Así fue como, por error, el temor se convirtió en confianza y júbilo para quien, de la idea de rendirse y pasar a ser prisionero de guerra, se convirtió en héroe en su patria. La anécdota, que es real, ilustra el efecto desmoralizante del temor del mismo modo que el contagioso efecto del júbilo. El temor afecta hasta al más valiente y le hace aparecer como cobarde. El júbilo eleva hasta el más cobarde a alturas dignas de heroísmo. Concentrémonos en vencer al temor y podremos lograr el heroísmo que el temor nos hace desconocer. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas.